abróchense los cinturones, prepárense, encender motores, giren la llave y arrancamos. De 0 a 100, el motor de la radio, con pruebas de manejo, lanzamientos, consejos y toda la información del mundo motor.
Y arrancamos con el programa del día de hoy de 0 a 100, el motor de la radio, como todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Mi nombre es Mario Rosales y el día de hoy les tengo toda la información que ha sucedido en esta semana sobre la industria automotriz, porque vaya que ha habido notas. Le tuve que buscar un poquito más que las semanas anteriores porque sinceramente muchas notas eran de un solo evento, entonces quise como diversificarlo un poco más el programa de hoy. Pero bueno, vamos a comenzar con la información que nos compete el día de hoy. Y para empezar tenemos una nota de Porsche. Bueno, no es 100% de Porsche, pero sí es de un auto de esta marca alemana, porque el 911 GT2 RS vuelve a romper un récord de velocidad en el legendario circuito de Nürburgring allá en Alemania. Este circuito y estos récords que les hemos comentado en prácticamente todos los programas de esta emisión. Bueno, por esta vez Porsche vuelve a romper un récord, porque si bien su prima hermana Lamborghini, porque al final de cuentas son del mismo grupo, del grupo Volkswagen, ya también había puesto otro récord con su Lamborghini SVJ, su Lamborghini Aventador SVJ, que es la versión más radical del Aventador, Porsche ahora ha vuelto a romper este récord, porque en esta ocasión fue con el 911 GT2 RS, pero no con el GT2 RS normal, que es la versión más radical del 911, sino que esta vez fue en compañía con un preparador que se llama Manthey Racing, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, en sí este 911 GT2 RS es un GT2 RS MR, o sea, el nombre es muy largo, el MR es obviamente por el preparador, y este auto hizo una vuelta en un tiempo de 6 minutos, 40 segundos y 3 milésimas, que es 5 segundos más rápido que el Aventador. 5 segundos a lo mejor podrán parecer muy poquito, pero en el mundo de los autos es como años. Es mucho, mucho tiempo en realidad, 5 segundos en una pista, y más en un circuito tan complicado como lo es el Nürburgring Nordschleife, que pues además se le conoce como el infierno verde y como el circuito de carreras en la pista más peligrosa y más difícil del planeta. O sea, imagínense que establecer estos tiempos récords significa mucho para las marcas. Sin embargo, hay como una discusión, y yo estoy de acuerdo en esto, que en realidad este récord no cuenta tanto, porque al final de cuentas es un preparador y no es la versión stock o la versión de calle del GT2 RS, no es como la versión sin modificaciones, sino que sí tiene algunas modificaciones. Por ejemplo, tiene un kit especial, también tiene una suspensión pues un poco modificada, también los frenos también vienen modificados. Entonces no es como que pueda la gente comprar un GT2 RS con este tipo de especificaciones, sino que en un principio solamente lo hicieron para romper este récord. Porsche incluso lo dijo que era solamente un ejercicio para ver, para explotar todas las capacidades del GT2 RS, porque pues no, a Porsche no les gusta que alguien más les quite su número uno. Entonces dijeron que querían ver la máxima capacidad de este auto, y al final de cuentas pues yo creo que lo lograron con este GT2 RS RM, los clientes que tengan un GT2 RS pueden comprar todas estas modificaciones en suspensión, en aerodinámica, en frenos, para que puedan tener todas las capacidades, y si quieren llevarlo al Nürburgring para también ver si pueden hacer un mejor tiempo que estos 6 minutos con 40 segundos. Que bueno, ya bajar de 7 minutos en el Nürburgring es un logro. Pero bueno, al final de cuentas, el Lamborghini SVJ va a seguir siendo el auto de producción más rápido. Sin embargo, este GT2 RS es el auto con especificaciones de calle más rápido. Ya ven que ahí está medio complicado entender a veces los récords o en qué categoría entran los récords en el Nürburgring. Pero bueno, en otras noticias, en este caso de BMW, sigue siendo una marca alemana, presentó imágenes de su nuevo BMW Serie 8, pero convertible, porque si bien recuerdan, el Serie 8 ya se había presentado en el Auto Show de París hace un par de semanas. Sin embargo, en esta ocasión sacaron las imágenes de la variante convertible, que, si les soy sincero, me parece que se ve muy muy bien. Al final de cuentas es un Serie 8 que era un auto ya muy muy esperado por todos los fanáticos de BMW, pero siento que se ve mejor o se ve un poco más atlético la variante coupé. Esta variante convertible yo creo que le está tirando un poco más al lujo que a la deportividad o al dinamismo clásico de BMW. Pero va a haber gente que lo compre, evidentemente, porque al final de cuentas va contra el Mercedes-Benz clase S convertible, que ese sí es un derroche de lujo. Se olvidan un poco de la deportividad, se van más por el confort, la exclusividad, el lujo, el porte que da este auto. Y este BMW pues también se va a ese segmento o a esas preferencias, no tanto a la deportividad clásica de BMW. Sin embargo, seguimos contando, gracias BMW, con un V8 4.4 litros de 523 caballos y 553 libras-pie de torque. Ok, no es un auto que sea muy ligero para poder explotar al máximo este motor. Sin embargo, es un motor grande y es muy bueno que siga teniendo un V8 por el desempeño que le da a autos de este tamaño. Puede alcanzar velocidades muy, muy buenas y hacer un 0 a... Bueno, este caso es 0 a 60 porque son 0 a 60 millas, que es un poco más rápido, porque son, ya ven que las millas se toman en cuenta allá en Estados Unidos. Entonces tenemos aquí la información en de 0 a 60 millas, que es como un 0 a 100, sería un 0 a 96 para ser más exactos, que lo hace un poco más lento que la variante coupé, porque ya saben que estas versiones convertibles pierden un poco la rigidez estructural y además también la aerodinámica al perder el techo. Y además son un poco más pesadas por todo el mecanismo que se les tiene que incluir a los autos para poder tener este techo retráctil. Sin embargo, el V8 sigue teniendo una buena potencia, sigue siendo un auto competente en prestaciones y además un auto seguro, que es algo que les preocupa mucho allá en Estados Unidos, porque también tiene esa posibilidad de que, en caso de sufrir una volcadura, tiene dos barras de aluminio que salen inmediatamente para cubrir la parte superior del auto y no generar daño en los ocupantes. Pero bueno, vamos con el precio de este auto, que sería de $122,395 allá en Estados Unidos. Seguramente llegará a México. Bueno, primero hay que ver que llegue el Serie 8, que sin duda va a llegar, pero este Serie 8 convertible quizá llegue a lo mejor en un par de años o a finales del próximo año, y yo creo que también va a llegar en un precio similar, arriba de los $100,000, que en México son como 2 millones de pesos aproximadamente. Pero bueno, vamos a un corte musical y enseguida regresamos con De 0 a 100.
Regresamos con tanque lleno a De 0 a 100, el motor de la radio.
Y estamos de regreso aquí en De 0 a 100, el mejor programa de autos en concepto radial. Y para que se pongan en contacto con nosotros y nos hagan todas sus dudas, quejas, preguntas y o sugerencias, les dejamos nuestras redes sociales, que son @conceptoradial en Twitter e Instagram y Concepto Radial en Facebook. O si me quieren hacer alguna pregunta directamente a mí, mi Twitter personal es @mar-991 para que... pues a lo mejor si tienen alguna duda sobre qué auto comprarse o quieren que hablemos de algún tema en especial en mi programa, pues ahí pueden dejar todas sus dudas en mi Twitter. Pero bueno, continuando con las noticias del día de hoy, tenemos otra nota, pero en esta vez de, bueno, sigue siendo de superautos, solo que nos pasamos de Alemania al Reino Unido con Aston Martin, porque presentó una edición especial que se llama DBS59. ¿Por qué se llama así? Bueno, es un Aston Martin basado en el DBS Superleggera que se presentó hace algunos meses, que es, bueno, el Aston Martin más deportivo o el estandarte de la marca, ya que el DB11 con el motor V12 era, pues sí, el auto más potente hasta ese momento y el auto con el motor más grande. Sin embargo, no estaba dedicado a ser un auto muy deportivo, era más un gran turismo, que son estos autos con motores muy grandes que sí se manejan bien, pero que son más para andar en carretera, no tanto en pista, o que tienen prestaciones tan extremas. Sin embargo, el DBS Superleggera dijo, ok, voy a usar el mismo V12, sin embargo, van a hacerlo un poco más, bueno, lo hicieron poco más preparado para atacar los circuitos. Pero esta edición especial 59 hace referencia a los 59 años, bueno, a la victoria que tuvo Aston Martin en Le Mans en 1959. Ahí está la razón de por qué se llama así. Y bueno, lo que tiene diferente con otros modelos es básicamente el color, que es un color verde muy característico de autos británicos. No sé por qué usan mucho el verde en las marcas británicas de sus autos. Y de hecho se ve muy bien porque es un verde no tan brillante. No diría que es un verde aceituna porque a lo mejor es un poco más oscuro, pero se ve muy muy bien en este auto. También tiene algunos emblemas con el número 59 alrededor del auto que lo hace diferente. Sin embargo, sigue teniendo el mismo V12 con 715 caballos. Y bueno, si quieren saber un poco más de los datos de este Aston Martin, es que justamente cuando ganaron, tuvieron esta victoria en el circuito de Le Mans allá en Francia, en estas míticas 24 horas, los pilotos que iban manejando, en este caso el auto que era el DBR1, eran Carroll Shelby, que pues, si les gustan los autos, este nombre les va a sonar de inmediato, y también Roy Salvadori, que eran los pilotos en ese entonces que ganaron los 24 horas de Le Mans, y por eso se está haciendo esta edición. También en el interior, este DBS-59 tiene algunos cambios, por ejemplo, la piel, que es bitono entre negra y café, y en los asientos tiene bordado el número 59, que se ve bastante bien. Sinceramente yo no me lo compraría porque no tiene algo tan significativo. Bueno, a lo mejor para quienes sean fans de la carrera de las 24 horas, sí podrán decir que vale la pena. Sin embargo, yo digo que podrá haber mejores opciones. Pero bueno, otra nota también de Aston Martin es que ya lanzaron las imágenes del modelo Valkyrie, pero en la versión de producción. Para quienes no sepan de qué estoy hablando, el Aston Martin Valkyrie es un hiperdeportivo que está montado sobre un motor híbrido. Bueno, tiene una motorización híbrida, que es esta parte de la competencia del McLaren P1, el Ferrari y la Ferrari, el 918 Spider, y también, por ejemplo, hay otro modelo que no recuerdo ahorita cuál es, también se va a lanzar, el Mercedes-Benz One, bueno, el AMG One, porque no es Mercedes-Benz, solamente es de AMG, que también va a tener una motorización híbrida y va a formar parte de esta familia o de esta competencia de autos híbridos de muchas otras marcas deportivas. Sin embargo, llegan unos años tarde porque pues los otros tres de Ferrari, Porsche y McLaren ya se presentaron hace varios años. Sin embargo, yo creo que está volviendo esta tendencia, solamente que con mejor tecnología, porque pues en estos años ha mejorado bastante y por eso se está dando esta tendencia, o a regresar esta tendencia de superautos híbridos, en este caso con el Valkyrie, que para quienes hayan visto el concepto en imágenes, no es muy diferente, se sigue viendo tan radical. Es un auto muy bien esculpido y muy aerodinámico en lo que se ven las imágenes, y pues es de hecho basado sobre está inspirado en un Fórmula 1, porque como bien saben, Red Bull y Aston Martin tienen una alianza en Fórmula 1. De hecho, el equipo se llama Red Bull Racing y tiene en la parte frontal de sus monoplazas el logo de Aston Martin. Y de hecho sí se ve la inspiración, porque por ejemplo el asiento solamente es para una persona, este Valkyrie, y el asiento está posicionado en el centro del coche. También tenemos como pues una falta de sistemas de entretenimiento y todo este tipo de cosas o amenidades para el conductor, que no importan porque es un auto dedicado para la pista. El volante tiene una pantalla y se parece mucho a los de Fórmula 1, y las únicas amenidades que a lo mejor se pueden encontrar son dos pantallas que dudo que sean táctiles, que se ven ahí en el interior del auto, y de hecho se ven como rodeadas en un interior completamente en fibra de carbono, que se ve muy muy bien. Pero bueno, vamos a pasar a otra nota de también un auto muy particular, y de hecho que se llevó a cabo en el SEMA Show allá en Las Vegas la semana pasada, porque en este caso es de Dodge. Se llama Dodge Supercharger 1968, pero no se confundan, no es un modelo de ese año, sino que es un modelo preparado para generar 1000 caballos de potencia, sí, así como lo vieron, 1000 caballos de potencia y 950 libras-pie de torque Y este motor, o todo este monstruo de motor, está montado sobre un auto que es una combinación entre un Challenger y un Charger actuales. Sin embargo, hicieron que la carrocería se pareciera a justamente un Charger de 1968. Ahí el nombre, no porque sea ese año. También en los aspectos visuales se ve que el cofre es el mismo que tiene o que tenía el Dodge Challenger Demon, con esta toma de aire impresionante. También los faros son en LED y están como adentro de la parrilla, que es algo muy inusual verlo. Sin embargo, en el auto de en el Charger de 1968 así venía. Es, hazme cuenta, como el auto que tiene Toretto en Rápido y Furioso. Y más o menos así se ve este coche de especialmente preparado por Dodge y por la división de Mopar. Pero lo importante es el motor, porque como les dije, nada más de 1,000 caballos. Y es un nuevo motor de Dodge que se llama Hellefant. Sí, así como Elefante del Infierno. Es esta tendencia que tiene Dodge, por ejemplo, con el Hellcat, que es el gato del infierno, en este caso será Hellefant, por el tamaño del motor que tiene. Y no creo que lo vayan a vender, sinceramente. Yo creo que fue más para un ejercicio de diseño y de ingeniería, y que quedó bastante bien presentarlo en el SEMA, que es un show específico para modificaciones, y que de hecho trae parte de las peculiaridades que trae este auto. Es que, por ejemplo, la parte trasera sí trae las luces y los faros en LED, pero lo que predomina en la parte trasera son las salidas de escape, que, escuchen bien, son sacadas de la Alfa Romeo Stelvio, ¿sí? De la SUV de Alfa Romeo, que Alfa Romeo es parte del grupo FCA. Sin embargo, las salidas de escape son sacadas de este modelo italiano, que es algo que pues uno hubiera pensado, un modelo tan americano como es el Challenger, y más en una versión modificada que tuviera elementos de un auto europeo. Pero ahí los dejo con esta nota, porque vamos a un corte musical y enseguida regresamos aquí a De 0 a 100.
Regresamos con tanque lleno a De 0 a 100, el motor de la radio.
Y ya estamos de vuelta aquí en De 0 a 100, el motor de la radio. Y bueno, para que se pongan en contacto con nosotros, siempre tienen ahí nuestras bellas redes sociales de Concepto Radial, @ Concepto Radial en Twitter e Instagram, y Concepto Radial en Facebook, para que nos busquen y nos preguntan y nos hagan los comentarios que pues les surjan durante el programa. Por ejemplo, ¿qué opinan de este monstruo de más de 1,000 caballos? ¿De verdad ustedes se atreverían a manejar un auto así? Porque aparte tiene una transmisión manual, entonces imagínense controlar tanta potencia al alcance de tu mano derecha, de tu mano y tu pie derecho. Entonces sería muy interesante ver cómo se maneja uno de estos autos, que bueno, seguramente están preparados para ir en línea recta y no tanto para dar curvas, pero aún así debe ser divertidísimo manejar este tipo de vehículos. Pero también en otras noticias dentro del CIMA Show, que ya les explico qué significa CIMA, que es Specialty Equipment Market Association, o sea, Asociación de Equipamiento Especial, más o menos. Una traducción así burda y muy rápida de lo que es el CIMA, que pues hacen el CIMA Show cada año en Las Vegas, como bien les dije. Y en este caso la nota es sobre Jeep, porque la Wrangler, o el modelo Wrangler de Jeep, que es el modelo muy cuadrado y el más extremo y el más preparado para el 4x4, fue elegido como el mejor SUV del CIMA Show por 9th año consecutivo. Y bueno, ¿cómo no iba a ser elegido como el SUV del año? Porque, bueno, el SUV del CIMA Show, porque pues este show se trata justamente de modificaciones y de equipo especial para los vehículos, y el Jeep es excelente para este tipo de modificaciones y para este tipo de arreglos. Pues le puedes hacer cualquier cosa. De por sí ya de fábrica está hecho para librar todos los terrenos que te imagines, pues con modificaciones puedes subir hasta lugares insospechados, porque le pueden levantar la suspensión, le pueden poner un winch, un snorkel, le pueden poner llantas más grandes, rines diferentes, protecciones, en fin, la lista de cosas que se le puede hacer a un Jeep Wrangler es interminable. Y pues además es un vehículo norteamericano, y siendo este un show de estadounidense, pues como no se le iban a dar, evidentemente no va a ganar nunca un Land Rover Defender, un Land Rover Discovery, que que a lo mejor tienen características o capacidades muy similares a las de un Jeep Wrangler, pero no son de Estados Unidos. De hecho, en este show lo que más se ve son Jeeps, muscle cars y pickups. Es como el 90% de lo que hay en esta exposición, se centra en este tipo de modelos, porque, pues como les dije, son modelos principalmente de Estados Unidos o que representan la cultura del automóvil en ese país. Pues cómo no dárselo, además la dualidad que tiene y la posibilidad, toda esta flexibilidad que tiene el Jeep Wrangler de ponerle mil y un cosas y hacer un vehículo que, pues si ya de por sí salió de la agencia al extremo, pues con todas las modificaciones, imagínense lo que no podrá lograr. Pero yéndonos aún a terrenos un poco más neutrales y no tan extremos como el Jeep o el Challenger de 1000 caballos, tenemos una nota de Volkswagen porque presentó imágenes, bueno, son como bocetos, por llamarlos de alguna manera, de una pick-up, y de hecho es parte del plan de Volkswagen de expandir su gama de productos, con más autos que sean SUVs y pick-ups. En este caso es una pick-up de nombre, es un nombre muy raro, déjenme ver si lo pronuncio bien, porque es Volkswagen Atlas Tanoac, perdón si no lo pronuncié bien, perdón Volkswagen si no lo supe pronunciar, pero pusieron un nombre muy extraño, y es esta tendencia muy extraña de Volkswagen de ponerle nombres que inicien con la letra T a este tipo de autos, porque está Tiguan, está Teramon, que yo sé en otros países se llama Atlas, pero en México se llama Teramon, está, bueno, estará próximamente T-Cross, de la que les hablamos el programa pasado, y ahora estará esta Tanoac. Y próximamente también habrá otra que se llama, bueno, probablemente se llame Taru, que también es otro prospecto para que salga como una SUV. Pero bueno, esta pick-up se encontraría en un segmento tipo Renault Oroch, o sea, como una SUV que es la volvieron pick-up, más o menos, así se ve en las imágenes. Y no se ve como una pick-up a lo mejor tan grande como una F-150, incluso como una Amarok, que es como la pick-up que tiene ahorita, sino se ve un poco más estilizada, más pequeña. Yo sinceramente no pensé que fuera tan pequeña, porque por ejemplo Fiat Toro, que se vende en Sudamérica, es igual muy una pick-up no tan grande, y Renault Oroch, que pues está basada sobre una Renault Duster, es una SUV, y una SUV pequeña. Entonces la competencia yo la veo como que se va a canibalizar un poco con lo que tienen hoy con Saveiro, que está basada a lo mejor como en un Gol. Entonces habrá que ver cuando ya salgan las imágenes oficiales y ya podamos ver el modelo final, porque bueno, dicen que se van a empezar a vender estos Volkswagen Volkswagen Atlas Tanoa, les digo que está muy complicado, no sé por qué se complican tanto la vida estos amigos de Volkswagen, pero se va a empezar a vender hasta 2020, cuando ya la podremos ver, y eso en Brasil, porque es un modelo que se va a fabricar en Brasil y que se presentó de hecho en el Auto Show de Río de Janeiro, y que bueno, Volkswagen anuncia que va a estar basada sobre la plataforma MQB-A0, que es esta plataforma para vehículos subcompactos, una plataforma modular que incluye a coches como el Volkswagen Polo, el Seat Ibiza, también está ahí la Volkswagen T-Cross y T-Roc allá en Europa. Entonces, sí se nota que va a ser un vehículo un poco más pequeño de lo que se ve en las imágenes, pero habrá que ver cuando ya se lance el modelo final y lo podamos ver. Porque, bueno, también Volkswagen dice que podría llegarse a vender en Europa, que es un mercado un poco difícil para vender pickups porque no son muy del agrado de los europeos, pero sí se venden algunas versiones, algunas pickups un poco más pequeñas. En Europa no se van a encontrar una Raptor o una F-150, una Lobo, una Silverado, porque son muy grandes para ese mercado. En Europa prefieren modelos un poco más pequeños, y pues yo creo que sí podría ser un modelo que se adecue ya cuando se presente, insisto, a ese tipo de mercados, que bueno, incluso es un nicho el que está ahí en Europa, porque no, como les digo, no les gusta. En todo caso dicen, si yo quiero un vehículo utilitario, pues me compro una van que tiene más espacio y tiene una cubierta, lo que una pick-up va toda descubierta, cualquiera se puede robar mis cosas. Entonces Pues incluso si se llega a vender en ese continente, podríamos esperar que se fabrique justamente allá. Y yo creo que también esta Tanoac puede llegar a México, porque pues si se fabrica en Brasil, está dentro del continente y no habría tantos problemas para traerla a nuestro país. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte musical y enseguida regresamos con más de Cero a 100?
Regresamos con tanque lleno a de 0 a 100, el motor de la radio.
Y estamos de vuelta aquí en de 0 a 100, el motor de la radio. Y bueno, vamos con más información de la industria automotriz que se había presentado durante esta semana, pero en esta ocasión nos vamos con Porsche, otra marca. Bueno, regresamos a Porsche porque en el inicio del programa hablamos sobre el GT3RS, que puso un nuevo récord entre comillas, pero en este caso es de la nueva generación del 911, que como nomenclatura interna de Porsche sería la generación 992, actualmente la que se vende es la 991. Entonces vamos así entendiendo un poco cómo llama Porsche a sus generaciones del 911. Que de hecho hay muchos fanáticos que llaman al 911 por la nomenclatura y no tanto porque sea 911, sino dicen, es que es un 996 o un 997 o un 991. Entonces, en este caso hay imágenes de la próxima generación, como les digo, la 992, que será un modelo 2020. Y de hecho ya está, según la revista Motor Trend allá en Estados Unidos, ya está en su fase de pruebas finales rumbo a su debut en el Auto Show de Los Ángeles, que es en donde se espera que se haga la presentación oficial de esta nueva generación, completamente nueva, 100% nueva. No va a haber un tornillo que tenga de la generación que actualmente se vende. Aunque de hecho en las imágenes que presenta esta revista, que son, ya no son fotos espía, porque en realidad son fotos de muy buena resolución, son fotos que se ven muy muy claras. Las fotos espía generalmente es para que, o cuando la marca no se da cuenta que a lo mejor sacaron su coche de su nueva generación toda camuflada a rodar por las calles para probarlo y alguien le tomó la foto con un celular o con una cámara, y generalmente las fotos no salen tan bien o no se ven tan bien. Sin embargo, estas fotos que tiene la revista Motor Trend son muy claras. O sea, se ve que es una sesión dedicada a las pruebas del 911 en su nueva generación. Ya, como dije, son pruebas finales, y generalmente las marcas hacen esto de lanzar pues las fotografías, digamos, ya con muy buena resolución, o dejar que hagan ese tipo de sesiones ya cuando es claro que se viene muy pronto el lanzamiento. Y algo que se puede notar, a pesar de que estos autos están todavía así como, no camuflados, pero con una pintura negra que no deja ver mucho, se ve un diseño sinceramente muy similar, pero es algo que es característico de los Porsche. O sea, no se caracterizan por tener diseños radicalmente diferentes de una generación a otra, sino que siempre mantienen una misma línea. Y de hecho es algo que ha caracterizado en específico al 911, porque siempre tienen la misma silueta, tiene características muy similares, y para notar un cambio muy drástico hay que saltarse a lo mejor dos generaciones para ver ese cambio. Por ejemplo, ahora en los faros delanteros ya va a incluir esta imagen de tener cuatro LEDs diurnos, por ejemplo, también en la parte trasera. Ahora tiene la luz de stop, pero que está junto con los faros traseros, o sea, digamos que es una sola pieza que se nota en la parte trasera. De ahí en fuera, a lo mejor las entradas de aire que se ven un poco diferentes. El interior yo creo que va a estar muy, muy similar al que podemos ver en modelos como Panamera o en la nueva generación de Cayenne, que ya se eliminan todos los botones físicos y se queda como un display táctil, en donde sí tiene sensibilidad y tiene ahí retroalimentación con tu dedo. Pero bueno, aún no hay imágenes oficiales, y también hace falta ver si de verdad se presenta en el Auto Show de Los Ángeles, porque Porsche hace un año más o menos dijo que no se iba a hacer más presentaciones de autos en Auto Shows, que sí iban a seguir teniendo presencia y tener un stand ahí. Sin embargo, las presentaciones iban a ser por separado en eventos individuales para cada auto. Pero bueno, también con esta nueva presentación del 992, del 911, la nueva generación, lanzaron imágenes, que estas sí son imágenes espía porque no se ven tan bien y se ve que fueron tomadas así como al momento, igual por la revista Motor Trend, pero de la nueva generación del 911 en su variante GT3, que es como un auto para pista, pero que lo puede circular por las calles. Y insisto, es de la nueva generación, que yo creo que este sí está en una etapa un poco más de desarrollo, porque el otro ya tenía, Porsche ha anunciado que tiene más de 3 millones de kilómetros recorridos para hacer estas pruebas con temperaturas, plazas en temperaturas muy extremas, de grados bajo cero y en temperaturas, no sé, de más de 30 grados para ver la eficiencia de los motores y de todo esto, que bueno que las hagan para que no haya ningún problema cuando ya lanzan el coche. Pero esta versión GT3 se vio que está en pruebas, pero en el circuito de Nürburgring, allá en Alemania. Entonces, quiere decir que ya están poniendo a punto este auto para que esté listo para lanzarse. Y si la nueva generación de 911 en sus versiones, a lo mejor carrera o carrera S, se lanzan en Los Ángeles o a fines de este año, el GT3 se va a lanzar, yo creo que a mediados del próximo año, porque lo que hacen las marcas de lujo, y en especial las marcas deportivas de lujo, es que no lanzan toda su gama de versiones juntos, sino que van espaciando un poco los lanzamientos para crear expectativas sobre el consumidor, para también, por ejemplo, hay personas que son muy adineradas y que se compran a lo mejor el Porsche 911 Carrera, y cuando lanzan el GT3 venden el Carrera y se compran el GT3 y dicen que pues, solamente como que lo estaban probando, y cuando sale el GT3 RS venden el GT3 y se compran el RS, y así la gente que tiene mucho dinero puede hacerlo, y a veces sí lo hacen. De hecho, me ha tocado escuchar algunos comentarios de personas que sí se compran un coche y de repente salen una nueva versión en menos de un año y se la compran. Entonces sí sucede, y de hecho, bueno, se espera que para este nuevo 911 GT3 siga incluyendo un motor V6 atmosférico, o sea, sin turbos, sin nada de sobrealimentación, que bueno, porque era algo muy característico de esta versión, ya que todas las demás versiones del 911 ya son turbocargadas, ya no nada más es la versión turbo, sino todas, desde la carrera hasta la GT2 RS, excepto los GT3 y los GT3 RS, que esos siguen siendo motores normalmente aspirados. Y se espera que la potencia aumente, porque actualmente tienen entre 500 y 510, según recuerdo, aumente hasta 550 caballos de potencia con un V6 normalmente aspirado. Es algo verdaderamente impresionante, para por decirlo menos, porque pues ya con esta tendencia de que todos los modelos van a ser híbridos y van a ser sobrealimentados o eléctricos, de hecho se espera que para la nueva generación haya una versión híbrida del 911, que es algo que jamás habíamos visto, y que seguramente los puristas de este modelo se están cortando las venas por escuchar este tipo de noticias, porque pues hay que ser sinceros, hay personas a quienes no les gusta el cambio, y de hecho hubo muchos a quienes se quejaron por que ahora todas las versiones tenían motores turbo cargados, y es algo que pues no va a cambiar, lo siento por decirlo, pero no va a cambiar, se va a mantener en la siguiente generación y en la siguiente, y así va a seguir. Ya no vamos a tener motores normalmente aspirados, entonces se tendrán que conformar con el GT3, que va a seguir teniendo un techo, va a tener un motor normalmente aspirado y una caja manual, que va a ser el deleite de los aficionados de la marca por seguir teniendo este tipo de mecánicas. Pero bueno, siguiendo con las imágenes espía, pero en este caso de un Mercedes-Benz, que es el CLA, es el modelo, digamos, pequeño de la marca Mercedes. Sin embargo, en esta generación va a haber un CLA y un clase A sedán. Entonces, yo digo que se van a canibalizar un poquito el mercado, porque son modelos con segmentos o con una segmentación muy similar, que son igual con proporciones muy similares, también con diseños y con plataformas. De hecho, la plataforma es la misma que va a tener el clase A hatchback, el clase A sedán y el clase B, y ahora el CLA, que ya se ha dejado ver por esta revista Motor Trend, que también le tomó imágenes. Y estos muchachos de Motor Trend andan con todo para saber qué es lo que viene de nuevo en la industria automotriz. Lo que podemos ver es que sí, se parece muchísimo a clase A que ya tenemos aquí en México. Lo único que cambia y es característico de este modelo CLA es la caída en la parte trasera del poste C. Perdón, porque tiene ahí una caída mucho más prominente, muy al estilo de este tipo de modelos que se denominan como sedanes o coupés de cuatro puertas. Que, bueno, un coupé es característicamente de tres puertas. Sin embargo, en esta ocasión dicen, y es un segmento que creó Mercedes-Benz con el CLS ya hace algunos años, que les dicen que son coupés de cuatro puertas, por no decir que son sedanes. Pero bueno, se ve muy similar al clase A, no veo grandes diferencias excepto por esa caída de la parte trasera. También va a haber una versión Shooting Brake, que son estos modelos tipo guayines, pero un poco más estilizados, que tiene Mercedes-Benz, que de hecho tiene un Shooting Brake de clase A en la generación actual. Y también hay unas imágenes del interior, que eso es algo sorprendente porque casi nunca las hay. Y se ve un interior también muy acorde a los diseños actuales de Mercedes, al lenguaje de diseño actual. Con, por ejemplo, en lugar de tener dos pantallas, tiene una pantalla gigantesca que ocupa todo el tablero para el clúster de instrumentos y el sistema de infoentretenimiento. Vienen en la misma pantalla, que es una pantalla gigantesca, para ser sinceros. También las salidas o las ventilas del aire acondicionado se parecen mucho a las que ya tiene el Mercedes-Benz clase A. Y yo me arriesgaría a decir que va a tener los mismos motores que trae clase A. O sea, este motor 2 litros que genera entre 188 y 221 caballos. La diferencia, la propuesta de valor de este Mercedes-Benz es solamente el diseño, que va a ser un poco más pasional, por decirlo de alguna manera. Sinceramente, sí me gusta más que el clase A sedán, pero se me hace un poco innecesario tener las dos variantes. Y más porque ahora el mercado, la tendencia de los consumidores es irse a comprar camionetas y SUVs y no tanto a este tipo de modelos. Entonces, vamos a ver cuando ya se presente y cuando llegue a México, quizá a finales del próximo año, cómo se desempeña junto con el clase A, si es que lo deciden traer y deciden venderlos juntos. Pero bueno, vamos ya con la recta final del programa, porque tenemos una nota de una presentación aquí que se realizó en México, de un modelo de Suzuki, que un modelo que no esperaba, sinceramente. Es la Suzuki Ertiga o Ertiga, no sé si lleve acento en alguna letra en especial, en el nombre no. Entonces digamos que es la Suzuki Ertiga, que es un monovolumen nuevo de Suzuki, pero de 7 plazas. No es un SUV, no compite, o bueno, no está como del tamaño de Vitara o de S-Cross. Es un poquito más grande, pero sí poquito. Compite contra Toyota Avanza, que está medio fea, y que también compite con la Honda BRB, que se lanzó también este año. Esa sí está horrible, perdón que se los diga Honda, pero está muy, muy fea. El diseño está muy raro, sinceramente. Yo confío y sé que tiene una mejor calidad que Toyota Avanza. También tiene un precio mayor que Toyota Avanza, la Honda BRB, pero se ve muy, muy fea. La Toyota Avanza tampoco es así un modelo que sea así muy estilizado. Sin embargo, la Suzuki Ertiga viene como a decirles a estas dos competidoras: sí puedes tener un modelo de 7 plazas con un precio accesible y con un diseño no tan feo. Porque la Suzuki Ertiga no tiene un diseño tan polémico, tan agresivo, sino se ve un poco más normal este modelo. Y bueno, para darles unos datos técnicos de este modelo, va a tener un peso de 1135 kilogramos y va a traer dos cajas de velocidades. Una caja de 4 velocidades automática, que sinceramente no me agrada que traiga este tipo de cajas los coches. Ya hay cajas de 10 velocidades y se trae una caja de 4 y es como un poco retrógrada, sinceramente. Y lo que pues no está tan mal es el motor de 1.5 litros de 103 caballos y 102 libras-pie de torque, que está dentro del segmento de estos monovolúmenes de 7 plazas, que son para gente que a lo mejor tiene una familia muy grande y tiene la necesidad de tener las 7 plazas, y de que sean 7 plazas útiles, no como el, la Volkswagen antigua, no la Dodge Journey, que son 7 plazas así como de juguete. Es que sean útiles, pero que no sean tan caras como una minivan, que por ejemplo está la Town & Country, que es la... No, la Dodge Journey, porque la Town & Country ya se vende. La Dodge Journey, que es la minivan más accesible del mercado, que aún así sigue estando por más de $500,000. Entonces, que estén en precios relativamente accesibles, porque por ejemplo hay 3 versiones de esta Suzuki Ertiga. La primera versión es GLS con la transmisión manual de 5 velocidades, que tiene un precio de $270,000 para redondear. Para redondearlo, y también está la GLS automática, que ya incluye esta caja que no me convence, de 4 velocidades, con $289,900, y la Suzuki Ertiga GLX automática con un precio de $309,990, que es un precio muy muy competitivo, porque al final de cuentas la Honda BRB, que incluso deja a desear mucho en los materiales interiores, está en más de $320,000. Entonces, $10,000 menos puedes tener esta Suzuki Ertiga, que no solamente se ve mejor, sino que se nota una mejor calidad en los interiores. Sigue teniendo plásticos duros en algunas superficies, sin embargo se ve más refinado el diseño, principalmente en el interior, no solamente en el exterior, sino también en el interior de esta Suzuki, que yo creo que va a venir o llegó para ser la reina de este segmento, porque de verdad se ve mucho, mucho mejor que sus competidoras, tanto en diseño interior como en diseño exterior, y también en calidad percibida, porque incluso el volante tiene ahí unos toques que obviamente no es madera real, pero como en tipo madera, que seguramente es plástico, pero se ve mucho más refinada, y eso también me sorprende. Digo, esto obviamente es para la versión más equipada, pero yo creo que va a venir a ser la líder del mercado. Pero bueno, amigos, con eso terminamos el día de hoy nuestro programa desde 0 a 100. Como siempre, tuvimos hoy a Regina Martínez en los controles y a Paola Rico en la producción. Aquí es nuestro bello equipo, siempre al pie del cañón. Mi nombre es Mario Rosales y nos escuchamos la próxima semana.